Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el oso negro, el poder de una bellota.
Un comentario. México es un país de osos negros, en especial los estados de Coahuila y Nuevo León. Actualmente sus poblaciones se están recuperando y probablemente están regresando a su territorio histórico e incluso extendiéndose a nuevas áreas. También, desde 1980, ha aumentado el interés de los ciudadanos, el gobierno y propietarios de tierras por la conservación de los hábitats del oso. En estos, los osos encuentran diversos alimentos. Uno de los más importantes son las bellotas. Así que no solo las ardillas se alimentan de los frutos de los árboles de encino.
Y para abordar este tema tenemos como invitada a la doctora Diana Duan Krieder. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias.
Bueno, les platico brevemente sobre la doctora. Ella recibió su licenciatura en biología por la Universidad de Montana, su maestría y doctorado en ciencias en vida silvestre por la Universidad de Texas A&M. Fundó una organización sin fines de lucro que lleva por su nombre Ánimo, para fortalecer la conexión entre las comunidades indígenas con la tierra. Es profesora en el Departamento de Ciencias y Manejo de Ecosistemas de la Universidad de Texas A&M. Es miembro del Grupo Especialista de Osos en el UICN. Además, Diana es mexicana y norteamericana. Posee doble nacionalidad. Doctora, pues un gusto que esté participando pues en este tema tan interesante, los osos y pues el poder de una bellota. Y como sabemos, usted lleva estudiando pues 30 años a los osos. Y pues bueno, hemos visto que en los últimos tiempos se ha oído de que los osos pues están acercando en las ciudades fronterizas. Quisiera iniciar este programa si nos pudiera contar, ¿siempre se ha tenido osos en México y en dónde se han visto?
Pues es muy buena pregunta y muchas gracias por invitarme a este programa tan interesante. México siempre ha tenido osos, pero la mera verdad no sabemos hasta dónde y dónde. Más bien porque empezaron a disminuir a las poblaciones en los 1900 y pico, o antes, cuando llegaron los españoles. Entonces, de lo que veamos ahorita, es una fotografía muy pequeña sobre lo que podría haber sido en el país. Este es un lugar muy, muy diverso y ofrece muchos diferentes tipos de hábitats a los osos. Entonces, es muy difícil conocer cuál fue su rango histórico. Pero sí, siempre hemos tenido osos y podemos decir que sí tuvimos muchos osos.
Perfecto, doctora. ¿En alguna parte de que supiera dónde estuvieran más los osos?
Bueno, eso tiene que ver también con los patrones de usos de las tierras, pero podemos decir que los estados de Coahuila y Nuevo León son los dos hotspots, ¿no? O sea, los lugares que tienen más actividad ahorita. Hay otros estados que también tienen actividad, pero en estos dos estados se ha visto una tormenta de variables, ¿no? Una tormenta buena, que hubo mucho interés por la especie y que también hubo propietarios que decidieron proteger a sus tierras e implementar programas de conservación para el oso. Por ejemplo, en Texas, los osos desaparecieron en 1940 por la persecución de venenos y de cacería. Pero por estos propietarios en México, estos mismos osos empezaron a reproducir y ya están en Texas. Vinieron de nuestros osos en México y ahora Texas tiene su propia población del animal.
Oh, mire qué interesante lo que acaba de comentar, doctora. Entonces, pues se podría decir que los osos están recuperando en México.
Así es, o sea, en partes. O sea, hay muchas partes que todavía no. Es lo difícil, ¿verdad?, de tratar de manejar una especie por todo el país. Pero en ciertas áreas sí, por la cuestión de la protección que les dan por los propietarios, por el gobierno, por las esfuerzas de los colegas. Tengo muchas colegas que están trabajando con oso. Entonces son unos parches en varias partes de la República donde sí se están recuperando y podemos aprender mucho de estos lugares y esperar en aplicarlo en otras áreas.
Perfecto, muy bien, doctora. Adentrándonos más al oso y a sus hábitos, quisiera saber, ¿qué es lo que comen los osos?
Bueno, el oso es como un mapache, pero mucho más pesado, ¿verdad? El oso come de todo. Son muy oportunistas. Entonces, lo más importante es tenemos que saber que ellos, su reto, su objetivo es engordar, porque ellos tienen que pasar mucho tiempo en sus cuevas durante el invierno donde no hay comida. Entonces, todos los meses de cuando están fuera en primavera, el verano y el otoño, están enfocados 100% en la comida. Entonces, ellos harán lo posible para obtenerlo. Entonces, tienen muy pobre digestión. Entonces, por ejemplo, si están comiendo bellotas y usted es un biólogo y quiere ver lo que están comiendo y cuando evalúan las excretas, casi vienen enteros las bellotas, o sea, no están digeridos. Entonces, quiere decir que el oso tiene que comer demasiado para engordarse. Y como México es un país muy diverso, ofrece muchos diferentes tipos de alimento. Por ejemplo, cuando salen de sus cuevas en primavera, comen muchos pastos y suculentos como el sotol y la yuca. Comen muchas cactáceas. Y, por ejemplo, en el verano ya empiezan a salir unos frutos. Pero lo más importante para los osos de nosotros es la bellota que sale del encino.
Claro.
Entonces, cuando hay una falla de bellota o falla completa de esta especie, es muy problemático para el animal.
Por eso mismo lo que comentamos en el título, ¿no?, del programa,
sí, así
es. El poder de una bellota, porque como...
Así es.
Aparte es interesante resaltar que uno piensa en las bellotas y generalmente lo relaciona con las ardillas. Pero
sí. En
este caso, pues lo interesante es que la bellota es uno de los alimentos principales de los osos.
Sí, así es. Entonces, y se suben a los árboles y hace casi unos nidos y se sienten ahí y pasan horas comiendo bellotas como si fueran changos comiendo frutos, ¿verdad? Entonces, la gente no los entiende bien porque piensan muchas veces que el oso es depredador porque está clasificado como un carnívoro, pero 90% de su dieta es vegetación. Entonces, depende mucho de la bellota, depende mucho de los patrones de tiempo, porque la bellota depende de la lluvia, ¿verdad? Entonces,
claro.
Es importante entender todo eso. A veces el oso sí depredan sobre el ganado o otros animales, pero no son muy buenos depredadores como el león o el lobo, pero sí se aprendan a hacerlo. Pero también les gustan mucho comer el carruño, lo que encuentran comen. Más bien ese es un problema para el oso porque a veces entra en conflictos porque busca alimento en donde lo puede encontrar y ahí empiezan los problemas.
Claro. Ahora bien, doctora, nos está platicando en este momento sobre lo que comen, pero ahora platiquemos sobre el agua. ¿Qué tan importante es el agua pues para el oso negro?
Mira, el agua es crítica, más bien en un área árida como muchas partes de México, ¿verdad? Cada uno de nosotros necesitamos agua, pero el oso también necesita agua. Entonces, eso hasta puede funcionar como algún mecanismo para el conflicto también. Porque donde no hay agua, los osos se bajan a tomar, por ejemplo, en las albercas alrededor de la ciudad de Monterrey o Saltillo, y también causan problemas con el ganado porque toman agua donde toman agua las vacas. Y también tenemos la cuestión de que los ganaderos se han instalado muchos aguajes para sus animales y eso se ha levantado lo que es la carga de capacidad para los mismos osos, porque ahora ellos se pueden buscar su agua en un solo lugar en lugar de tener que ir a buscarlo en otro.
Claro, entonces van directamente a los bebederos, digámoslo así.
Así es.
Perfecto, doctora. Ahora bien, quisiera que nos comentara, ¿cuál es el comportamiento del oso? Uno pensaría, y tal vez tiene pues esa imagen siempre del oso amigable, o hay veces que también se ven en algunas películas, en alguna de DiCaprio, que inclusive se ve un oso más agresivo. No sé, ¿cuál es el comportamiento del oso?
Una de las decepciones que hemos visto en las caricaturas y las películas es que los osos viven en familias. Por ejemplo, hay anuncios para el papel de baño y donde salen los osos como una familia.
Claro.
Pero eso no es el caso. Los machos son enemigos de las hembras con sus osesnos. Los machos matan a los osesnos. Entonces, la hembra, cuando se parea con un macho, ya, eso es todo. Se van y no se ven, o sea, tratan de evitar, o ella trata de evitar a los otros machos el resto del año, porque el macho cuando mata a los osesnos, ella vuelve el calor, entonces ellos pueden asegurar que sus crías van a avanzar, ¿verdad?
Claro, hay que hacer la referencia, si calor sería como el celo, ¿no?
Sí, el celo, sí. Uh-huh. Entonces, ella pasa su vida tratando de evitar a los osos, que es muy importante en la cuestión de cómo usan sus paisajes. Cuando hay mucho alimento, cuando el alimento está dispersado en una forma homogénea por el paisaje, todos están contentos porque cada quien busca su lugar y se quedan ahí tranquilamente. Pero cuando el alimento se produce en parches, por ejemplo, cuando durante sequía y hay unas tormentitas por acá y por allá, y pues, ¿qué piensan? Pues los osos se van a concentrar en estos parches. Y también hacen lo mismo con los aguajes, se concentran en los aguajes y las hembras tienen que pues batallar ahí con los machos. ¿Cómo van a tomar agua si los machos están ahí campando? Yo una vez sentada en un aguaje, en lugar de estudio, en 30 minutos conté 14 osos machos llegando a tomar agua en un bebedero y una pobre hembra llegando con sus cachorros y no la dejaban tomar agua. Y dos días después la encontré muerta con sus sesnos. Entonces, eso es muy importante, que entendemos la dinámica de comportamiento de estos animales en paisajes áridas, cómo compiten para sus recursos.
Mira, qué interesante lo que acaba de mencionar sobre pues, ese comportamiento de los osos, ¿no? Al final, pues sí. Vaya, un poco complejo, pues, siempre compitiendo por el alimento. Doctora, para concluir esta edición del programa, quisiera que cerráramos y nos adentramos un poco más en la pregunta, ¿cómo se identifica el hábitat del oso negro en México?
Mira, otra vez es muy buena pregunta, porque como expliqué antes, sabemos muy poco de dónde andaban los osos antes de la llegada de los españoles o antes de la gran persecución de estos animales, porque cuando llegaron los europeos, pues se abusaban mucho del recurso y mataban a muchos animales. Entonces, ahorita estamos observando la expansión de la población. Están ocupando lugares donde durante nuestras vidas, durante este siglo, no lo hemos visto en, por ejemplo, áreas tropicales como en San Luis Potosí. Ahora se están viendo en San Luis Potosí. No lo habíamos visto en áreas desérticas. Ahora estamos viendo los osos en áreas desérticas. Entonces, ellos mismos nos están indicando en dónde pueden vivir y dónde quieren vivir. Y yo pienso que es por la cuestión de alimento. Donde hay alimento, ellos pueden persistir. Y eso es el problema con las ciudades, porque ahí encuentran alimento no natural, pero ahí se están persistiendo muy bien. Y claro, eso es para otra plática. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de asumir que sabemos por dónde viven los osos, porque lo hemos visto en los bosques de pino, pero eso no indica dónde pueden vivir y dónde quieren vivir. Entonces, apenas estamos aprendiendo cuál es su hábitat.
Perfecto, doctora. Pues qué tema tan interesante. Le invito a que sigamos en una segunda edición para que sigamos platicando pues, más sobre los osos y pues sobre todo el poder de una bellota. Le agradezco mucho, doctora.
Muchas gracias.
Y bueno, de la misma manera, invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra página web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.